Les invito a tener una palabra de oración. Amante Dios que estás en el cielo, en este momento queremos suplicar que tu Santo Espíritu, que inspiró a los santos profetas y a los santos apóstoles para escribir este santo libro, que ese mismo Espíritu pueda guiarnos en esta noche. Que nos ayudes a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Que nos ayude, Señor, para que podamos comprender tu palabra y para que podamos preparar nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros vecinos y a todo ser humano que necesita conocer el mensaje de salvación. Bendice a cada persona que está aquí en esta noche. Y también bendice a aquellos que estarán mirando en la televisión. Que cada uno de ellos pueda sentir que tú le amas, que tú quieres salvarlo, que tú quieres prepararlo, que tú quieres que ellos estén muy cerca de ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos en esta noche. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darles una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. Me siento muy contento de estar aquí en esta noche y repasar con ustedes este santo libro que yo tanto amo. Yo amo mucho la Biblia porque la Biblia cambió y transformó mi vida. Me ha dado significado. Me ha dado fuerza para vivir, me ha dado motivos para vivir. Y así que este libro ha cambiado y ha transformado mi vida completamente, como ustedes no se imaginan. Y por eso fue que yo escogí el llamado de Dios para compartir su mensaje por todo el mundo. Porque la gente necesita conocer este mensaje precioso de la palabra de Dios, que es un mensaje de amor. Es la historia más preciosa que jamás se haya presentado al mundo. La historia de la redención, de un Dios de amor, un Dios de misericordia que ama a sus hijos que se han descarriado y Él quiere traerlos de vuelta al redil. Él quiere llevarlos nuevamente a la patria celestial. Él quiere que nosotros nos conectemos con Él como era al principio. Esa separación trae dolor al corazón de Dios. La separación que vino por causa del pecado, por causa de la rebelión del hombre. Pero cada vez que yo estudio las profecías y cuando miro las noticias, veo lo que está ocurriendo en el mundo, me doy cuenta que ya todo está listo, que ya todo está preparado. Me doy cuenta que a este mundo no le queda mucho tiempo. Los mismos científicos están diciendo que a este mundo no le queda mucho tiempo. Todo está listo, ya todo está preparado para la segunda venida de Jesús. Eso trae alegría y trae gozo a mi corazón. Yo les invito para que abran sus Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice allí: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El Señor Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese tiempo de angustia, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué mensaje más precioso? ¿Qué promesa más preciosa? Ya viene la liberación, hermanos. Estás cansado de vivir en este mundo lleno de dolor, lleno de miseria. Ya viene la liberación. Hay mucho dolor. Hay mucho desánimo. Hay mucho engaño, hay mucho conflicto, hay mucha maldad en este mundo. Pero ya viene la liberación. Ya Cristo está ya por quitarse sus vestiduras sacerdotales, ponerse sus vestiduras reales. Él está ya listo, está preparado para venir a rescatar a su pueblo. Él viene para buscarnos, hermanos. Él viene para que ya tú no tengas que sufrir más, no tengas que estar padeciendo de enfermedades. Me duele mucho en el corazón cada vez que escucho de un hermano o una hermana que tiene cáncer. Ayer estaba orando por un hermano que le dieron 2 semanas de vida. 2 semanas de vida. Tiene un cáncer fulminante. El día de la liberación viene cuando ya el cáncer no existirá más. Y ninguna otra enfermedad que afecta a los hijos de Dios. Ya viene la liberación, hermanos. Ya todo está listo. Todo está preparado. Miguel viene, el gran príncipe. Ya viene. Él está preparado, tiene todo listo. Pero hay un problema, y hay un problema que tú necesitas saber, y es que el diablo tiene un plan para impedir que tú y yo estemos preparados. La sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, página 683, dice, solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan atesorado el amor de la verdad para ser salvos, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quiénes? Solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan atesorado el amor de la verdad en sus corazones. Hay que estudiar las Escrituras y hay que atesorar la verdad, el mensaje de amor de Cristo en nuestros corazones. Y ella sigue diciendo, si le fuera posible, si ello le fuera posible, él dispondrá las cosas, hablando del diablo, dispondrá las cosas de tal manera que no logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Si le fuera posible, dispondrá las cosas de tal manera que tú, ni yo logremos la preparación para estar firmes en aquel día. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque hay la posibilidad de caer. Yo no sé ustedes, queridos, pero yo quiero estar firme cuando Cristo venga. ¿Quieren ustedes estar firmes cuando Cristo venga? Pero hay la posibilidad de caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si ello le fuera posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para que estén firmes en aquel día. ¿De qué manera? Y ella menciona tres maneras. Número 1, dispondrá las cosas de tal manera que el camino les esté obstruido. El plan de Satanás es que el camino hacia Dios esté obstruido. Que tú no tengas la libertad de comunicarte con Dios, de estar con Dios. Que el camino a Dios esté obstruido. La Biblia dice, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y el plan del diablo es que el camino hacia Jesús esté totalmente obstruido de tal manera que tú no logres estar preparados. Es número uno. Número dos, dice ella, en el mismo libro, la misma página. Los aturdirá con bienes terrenales y materiales. ¿Qué significa aturdir? ¿Qué es eso de aturdir? Los aturdirá, los involucrará, los adormecerá, de tal forma, con las cosas materiales de este mundo, de tal forma que no logren la preparación necesaria. Y la tercera cosa que menciona ella es que les hará llevar cargas pesadas, de tal manera que sus corazones estén cargados con los cuidados de esta vida, de este mundo, y no logren la preparación necesaria y que el día les sorprenda como ladrón. O sea que el diablo va a hacer las cosas, va a manipular las cosas de tal forma que cuando tú quieras darte cuenta de lo que está ocurriendo, ya va a ser demasiado tarde y no vas a tener la preparación que necesitas tener para estar firme en aquel día. Si a ellos, si le fuera posible, yo oro al Dios del cielo, que no le sea posible al diablo impedirnos la preparación. Que no le sea posible. Y ella dice que él está envenenando la atmósfera. Y que nuestra vida actual y eterna depende del cuidado de Dios. Depende de esa entrega y esa consagración que nosotros tengamos hacia Dios. Que si nosotros nos descuidamos, de tal manera que estemos descuidados, vivamos unas vidas descuidadas y no nos preparemos, entonces ya sea muy tarde. Y ella dice, como la situación es así, como hay un plan satánico, así como hay un plan divino, maravilloso para darnos vida eterna, para darnos el gozo eterno, para llevarnos al cielo y todo está preparado en el cielo. Y Dios está esperando que nosotros estemos listos y preparados para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. De esa misma forma, el diablo tiene un plan. Obstruirte el camino, darte asuntos en este mundo de tal manera que estés enredado y endeudado y amargado y amarrado de tal manera que no vas a saber cómo zafarte. Y te aturdirá y te manipulará y hará las cosas de tal manera que tú estés tan busy, tan ocupado y tan preocupado por las cosas de este mundo que no logres la preparación necesaria. Y por eso dice ella, por estar en esta condición, necesitamos cuatro cosas. Yo les voy a pedir que ustedes me repitan estas cuatro cosas que necesitamos. Ya dice, número uno, necesitamos estar bien despiertos. ¿Necesitamos qué?
Bien.
Contéstenme bien, porque si no yo voy a pensar que ustedes están bien dormidos. Entonces, ¿qué es la primera cosa que dice ella? Que necesitamos estar bien despiertos. Número dos, plenamente consagrados. Número dos, plenamente consagrados. Número tres, completamente convertidos. Número tres,
completamente convertidos.
Y número cuatro, cabalmente dedicados a Dios. Esas cuatro cosas. Anótenlas. Es importante esto, hermano. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar listos, preparados. Y dice ella, y pareciera como que estamos paralizados. Pareciera como que estamos dormidos. Y ella hace una oración y dice, Dios del cielo, despiértanos. Dios del cielo, despierta a tu pueblo, porque ya viene la liberación, ya Miguel viene, viene el Señor Jesucristo, viene para buscar a sus hijos, viene para buscar a su pueblo, viene para llevarnos al cielo. Y entonces, es importante que nosotros comprendamos que la Biblia nos dice claramente que necesitamos lograr esa preparación. Ahora, lo que yo les mencioné, eso está en la Biblia. Eso es lo que dice Dios en su santa palabra. Por ejemplo, si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿qué tú dices, apóstol Pablo? ¿Cuáles son las cuatro cosas que necesitamos? Entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen, hay cuatro cosas que necesitamos. Se las voy a dar y luego lo vamos a ver en un texto. Número uno, dice él, debemos estar despiertos. Número dos, debemos buscar a Dios. Eso lo dice el libro de Oseas también. Número tres, debemos predicar su palabra. Número cuatro, debemos de vivir lo que predicamos. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. El libro de Romanos, busquen en sus Biblias el libro de Romanos, el capítulo 13. Allí en el libro de Romanos, el capítulo 13, dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué hora es? Es hora de levantarnos de qué? Del sueño, hermanos. Hay que despertar. Toca a la persona que está a tu lado y dile, despiértate. Despiértate. Tú que estás allá mirando la televisión, dile a la persona que está a tu lado, despiértate. Es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. A mí eso me llena de alegría. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llena de gozo. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despiértate. Anoche estuve en una reunión de oración hasta tarde de la noche. Es una teleconferencia de oración que dirige la división norteamericana. Y había un grupo de personas de todo Estados Unidos y fuera de este país también conectados, y estábamos allí orando los unos por los otros. Y de repente escuchamos que una persona en la línea se durmió. Y supimos que la persona se durmió porque tiene un ronquido bien agudo. Y esta persona empezó a roncar con el, parece que se quedó dormido con el teléfono en la boca. Y roncaba y roncaba y roncaba. Y la persona que estaba dirigiendo estaba tratando de despertarlo con mucho cariño, con mucho amor. Por favor, ¿podrías apagar tu teléfono y seguir durmiendo? ¿Podrías despertar? Y estaba tratando. Y nada funcionaba y la persona seguía ronca y ronca y ronca y ronca. Algunos de ustedes posiblemente saben lo que estoy hablando. Y finalmente alguien se le ocurre y dice, ¿por qué no oramos por la persona que está roncando? Tal vez Dios va a enviar a un ángel para que apague el teléfono o le va a tocar a la persona para que se despierte. Así que alguien oró por la persona que estaba roncando y ocurrió el milagro. Dejó de roncar y pudimos nosotros continuar con nuestra sesión de oración. Pero hermanos, es hora de despertarnos del sueño. Pero claro, la carne es débil. Y a este hermanito le pasó lo que le pasó a los discípulos cuando Cristo los invitó a orar, ¿no es cierto? Que se quedaron dormidos. Y a veces nos ocurre eso, nos quedamos dormidos. La carne es débil, pero hay que estar en oración, hermanos. Hay que estar en oración. Es tiempo de despertarnos del sueño. Ustedes han escuchado un refrán que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Han escuchado ese refrán? Y yo digo, cristiano adventista del séptimo día que se duerme, se lo lleva el diablo. Los mexicanos dicen, se los lleva el chamuco. No podemos dormir, nos necesitamos estar despiertos. Porque es hora ya de despertarnos del sueño. Si no nos despertamos, no nos vamos a dar cuenta de los engaños satánicos. Y por eso nos dejamos muchas veces llevar de las corrientes. De la corriente de la mundanalidad, de la corriente del egoísmo, de la corriente del orgullo, de la corriente del sexo, de la corriente de la moda, de la corriente de las compras, de la corriente de los negocios, de la corriente del pecado. Nos dejamos llevar de la corriente. Y ahí estamos en el río y el río nos lleva. Ahí como lleva todo el mundo, ahí vamos nosotros también en la corriente. Y cuando nos damos cuenta ya estamos cerca de la caída de agua, de la catarata. Y ahí nos despertamos, nos damos cuenta que estamos en un grave peligro. Hay que despertar, hermanos. Tenemos que despertar, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de despertar del sueño. También nos dice la Biblia en el libro de Oseas, el capítulo 10, versículo 12. Oseas, capítulo 10, versículo 12. Nos dice allí Oseas que este es el tiempo de buscar a Dios. ¿Qué tiempo es este? Es el tiempo de buscar a Dios. Este no es el tiempo de buscar placeres. No es el tiempo de buscar fama. No es el tiempo de buscar otra mujer o otro hombre. No es el tiempo de buscar conflicto y de buscar peleas. Este es el tiempo de buscar a Dios, hermano. Es el tiempo de estar en oración buscando a Dios. Y por donde quiera que voy, algo está ocurriendo, hermanos. Porque por donde quiera que viajo, veo a los hermanos reunidos temprano en la mañana. Algunos a las 4 de la mañana, otros a las 5 de la mañana, otros a las 6 de la mañana. Temprano en la mañana buscando a Dios. Reuniones de oración por doquier. Yo estuve allí en España y estuve dando unas clases allá en el colegio de Sagunto. Y yo estaba dando clases casi todo el día, pero los hermanos Había un grupo de hermanos que quería pararse, se estaban parando ellos a las 4 de la mañana a orar. Y yo estaba cansado y yo quería dormir. Y el primer día me invitaron y yo me quedé dormido, no fui. Y el segundo día también, el tercer día me siguieron invitando. Pastor, venga que se va a perder una bendición, pastor. Y yo estaba pensando dentro de mí, sí, pero la bendición del sueño también, que me llama a la cama y me atrae, necesito descansar. Y pastor, venga. Finalmente fui a 4 de la mañana orando y cantando y alabando al Señor. Y hermanos, quiero decirles que de ahí en adelante seguí asistiendo a esas reuniones y se fue el cansancio. Dios me dio la fuerza para poder pasar el resto del día. Es tiempo de buscar a Dios. Yo siento que es tiempo de buscar a Dios. ¿Sienten ustedes eso, hermanos? No es tiempo de estar buscando otras cosas. Hay gente que anda buscando pleitos, anda buscando conflictos, anda buscando el pecado. Pero este es el tiempo de buscar a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras Él está cercano. Es tiempo de buscarlo. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, dice la Biblia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el tiempo de predicar la palabra de Dios, hermanos. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de predicar la palabra de Dios. Tú no sabes nada a menos que enseñes lo que sabes. La única forma como tú sabes, si sabes lo que sabes, es cuando tú le enseñas a otro. De ahí la importancia de estudiar la Biblia y de enseñársela a otras personas. No hay una mayor bendición para un cristiano, para una persona que ama a Jesús, que sentarse con otra persona y enseñarle la palabra de Dios. No hay mayor bendición que esa. Predicar la palabra de Dios. Yo acabo de venir de un viaje misionero. Dirijo misión global en la unión donde estoy, en la unión del norte del Pacífico. Y hace 2 semanas estaba en la jungla del Perú con 36 misioneros jóvenes que los llevamos allí para darle un intensivo en evangelismo, en ganancia de almas, enseñarles cómo predicar, cómo comunicar la palabra de Dios. Y entre ese grupo vino una señora, negociante, comerciante de Alaska. Y esa señora predicó en una de las iglesias allí. El Espíritu Santo la usó poderosamente. Un grupo de personas fue bautizada por causa de su predicación. Y ella me dijo, Pastor Canals, me dice, nunca en mi vida he hecho una cosa tan emocionante, una cosa tan preciosa, tan maravillosa como enseñarle la palabra de Dios a gente que no la conoce. No hay nada más precioso. Por eso dice el apóstol San Pablo, es tiempo de predicar la palabra de Dios. Busca a Dios, enséñales la palabra a otro, porque eso te va a traer una bendición a ti también. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ustedes están recibiendo ahora la palabra de Dios, pero yo soy más bendecido que ustedes, porque yo tengo que estudiar y orar mucho para prepararme, para presentarles a ustedes la palabra de Dios. Lo mismo ustedes harían si fueran a enseñarle a otros. Tienen que orar, tienen que prepararse, tienen que estudiar, buscar la guía, la dirección de Dios. Y es una bendición preciosa. Por eso hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Y todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Amén. Y algunos de estos jóvenes que vinieron de allá vinieron ya con ganas de predicar y empezaron a predicar. Por eso los llevamos, para entrenarlos, para que vengan a predicar aquí. Y uno de ellos decidió ser pastor. El Señor lo tocó mientras estaba predicando. Dios lo tocó y le habló. Y regresó y vino a mi oficina a hablarme: pastor, el Señor me llamó estando allá en la jungla del Perú. Me llamó para que sea pastor. ¿Qué necesito hacer? ¡Qué tremendo! ¡Qué gozo, hermano! ¡Qué cosa más preciosa! Y además, también dice el apóstol San Pedro. Hay cuatro cosas que estamos mencionando aquí: despertar, buscar a Dios, predicar y vivir. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda debemos vivirlo ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él quiere que nosotros vivamos el tiempo que nos queda, el poquito tiempo que nos queda, que lo vivamos, hermanos, haciendo no nuestra voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del Dios Padre Todopoderoso. Y ahí mismo dice él en el versículo 11, dice: amados, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros aquí en esta tierra? Extranjeros y peregrinos. No, 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 tú no eres extranjero porque vives aquí en este país y no es el país donde naciste, por eso no es que tú eres extranjero. Oh, no, no, tú no eres peregrino simplemente porque vives aquí y no es la ciudad donde naciste, por eso no es que eres peregrino. Tú eres un extranjero y eres un peregrino porque nuestra morada está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso dice el apóstol San Pedro, él dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que batallan contra el alma. Y nosotros tenemos que entregarle a Dios esos deseos, porque ya todo está preparado, ya todo está listo. Es más, el apóstol San Pablo nos dice que nosotros tenemos una corona en el cielo y que ya está preparada. Él dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor Jesús? Hay una corona para ti. Y la Biblia dice: no dejes que nadie tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Pero no solamente una corona, Él también tiene una casa, tiene una mansión, tiene un palacio. Por eso Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy... ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El gran deseo de Jesús es que nosotros estemos donde Él está. Por eso ya Él viene. Ya viene para liberarnos. Ya viene para buscarnos. Así que la corona está preparada. La casa también está preparada. El vestido está preparado. La Biblia dice que al que venciere le vestiré de vestiduras blancas. Ya Él tiene un traje especial para ti, un vestido especial para ti. Está todo listo, ya está todo preparado para ti. Y también el cielo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá injusticia, donde no habrá racismo, donde no habrá enfermedades, donde no habrá muerte. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya el cielo está preparado. La corona está preparada. La casa está preparada. El vestido está preparado. El cielo está preparado. Y la gran ciudad está preparada. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La ciudad grande, la ciudad preciosa, la ciudad donde las calles serán de oro. Todo está preparado. Todo está preparado. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué es lo único que falta? Que esté preparado. Jesús está preparado, el cielo está preparado, ya está listo para venir. Ya Él tiene la corona preparada, el vestido, el cielo, todo está preparado. Y muy pronto Jesús viene. Pero Él quiere que nosotros estemos listos. No permitamos, amigos y hermanos, que el diablo nos entretenga. Porque muchas veces nos entretenemos con cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Es como aquel joven llamado José, que llegó hasta la frontera con México en una bicicleta. Yo venía montando su bicicleta y tenía dos sacos de arena en sus espaldas. Y el guarda de allí de inmigración lo detuvo. Le dijo: oye, ¿qué llevas ahí en esas bolsas? Y él dijo: yo llevo arena. Arena. Vamos a ver si eso es cierto. Y lo hizo que se bajara de la bicicleta y puso en el piso los sacos de arena, y el guarda empezó a revisar la arena para ver qué era lo que llevaba. Él le olía como que este joven estaba llevando algún contrabando de Estados Unidos a México. Y así que no pudo encontrar nada. Y este joven llamado José le dice: ya ves, se lo dije que no hay nada allí, solamente arena. Y él dijo: bueno, eso lo vamos a determinar, tienes que quedarte aquí esta noche y yo voy a llamar a un experto que venga para que examine la arena para ver qué es lo que tú estás metiendo de contrabando. Ok, está bien, no hay problema, le dijo José. Y así que el otro día trajeron a un experto y vino y examinó la arena. Y le dijo al guarda: solamente es arena, no hay nada aquí. Ok, está bien, váyase. Entonces José se fue en su bicicleta. La semana siguiente regreso otra vez con dos sacos de arena. ¿Qué llevas ahí?, le pregunta el guardia. Arena. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a examinar. Y empezó a examinar la arena. Y no había nada más que arena. Y así siguió cada semana por 10 años. Viniendo José en su bicicleta con dos sacos de arena. Y el guardia estaba pero bien preocupado, no podía dormir. Y después de los 10 años ya, José ya no vino más. Llegó el tiempo cuando este hombre se retiró, el guardia de seguridad se retiró y empezó a buscar a José. Se fue a México porque quería encontrarlo. Él no podía dormir, tenía una gran preocupación. ¿Qué era lo que este hombre estaba metiendo de contrabando? Porque yo no sé, yo no puedo dormir. Yo sé que él está metiendo algo de contrabando, pero yo no sé qué es. Y así que se empezó a buscarlo y finalmente lo encontró en una cantina. Y José se asustó un poquito. Y él le dijo: mira, no tengas ningún temor, que yo solamente quiero que tú me contestes una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo quiero saber Yo quiero saber qué era lo que tú estabas metiendo de contrabando. Y José lo mira y se sonríe y le dice, ¿por qué quieres saber? Me dice, mire, no te preocupes, que ya yo me retiré y yo lo voy a mantener entre nosotros dos, así que no tienes que preocuparte por nada, pero yo quiero saber porque no puedo dormir, pasan las noches en vela, no puedo dormir hasta que sepa exactamente qué era lo que tú estabas metiendo de contrabando. Por favor, dímelo. Y José lo mira y le dice, bicicletas. Muchas veces nosotros estamos entretenidos y nos preocupamos por una cosa y la otra cosa y la otra cosa, y nos peleamos los unos con los otros por la forma como hacemos las cosas, y mientras tanto el diablo está metiendo las bicicletas. Y cuando estamos examinando la arena y nos estamos examinando los unos a los otros para ver si la otra persona está funcionando bien, para ver si el otro está siendo un buen cristiano, para ver si se está vistiendo correctamente o comiendo correctamente o actuando correctamente, y nos estamos examinando los unos a los otros, mientras tanto el diablo está metiendo las bicicletas y engañando a la gente, y mientras tanto la gente fuera se está perdiendo. Ya es hora de que dejemos de examinar la arena, es hora de despertarnos del sueño, es hora de buscar a Dios, es hora de predicar la palabra de Dios, es hora de hacer la voluntad de Dios. Es hora de vivir como Dios dice que se debe vivir, amándonos los unos a los otros. Yo tengo un amigo que es un misionero, Pastor McKee, y él me estaba contando, él viaja mucho al África, y él me estaba contando que dio unas charlas allá en el África, estuvo predicando la palabra de Dios en diversas aldeas. Y luego él escogió un tiempo para dedicarlo solamente a bautizar. Así que iba de aldea en aldea en aldea, iba bautizando a la gente. Y así que estuvo bautizando en una aldea hasta que se le hizo tarde. Y ya tomó su jeep y se fue manejando hasta la otra aldea, que estaba más de 100 millas de distancia. Pero luego que él se fue, llegaron unas mujeres que estaban trabajando en el campo y empezaron a preguntar, ¿dónde está el Pastor McKee? Nosotros también queremos bautizarnos. ¿Dónde está el Pastor McKee? El Pastor McKee ya se fue. ¿Dónde se fue el Pastor McKee? Nosotros queremos entregarle nuestra vida a Dios, queremos ser bautizadas. Ya le averiguaron dónde estaba. Y empezaron a caminar, y camina y camina y camina por la selva, por la jungla, de noche, hasta que llegaron a la madrugada, llegaron donde estaba el Pastor McKee, lo despertaron. Pastor McKee, nosotros queremos bautizarnos, queremos entregarle nuestra vida a Dios. ¿Puede bautizarnos, Pastor McKee? Pastor McKee, con una sonrisa en los labios, les dice, sí, yo las voy a bautizar. Pero quiero que me digan primero, ¿por qué ustedes arriesgaron sus vidas caminando por la selva oscura donde hay ladrones y hay serpientes y leones y animales salvajes? Y ustedes arriesgaron sus vidas para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Y las mujeres con lágrimas en los ojos le dijeron, Pastor McKee, nosotros ya queremos irnos a nuestra casa, queremos irnos al cielo, ya estamos cansadas de este mundo lleno de miseria, lleno de dolor, lleno de enfermedades, lleno de abusos, ya estamos cansadas, queremos irnos a casa, queremos irnos al cielo, queremos irnos con Jesús. Queremos estar preparadas. para encontrarnos con nuestro Maestro. Yo te pregunto en esta noche, ¿deseas tú decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo también estoy cansado, yo también estoy cansada, cansada de este mundo de injusticia y de dolor y de maldad? Yo quiero estar preparado, quiero estar preparada. Yo quiero estar bien despierto, que cuando Cristo venga, Él me encuentre haciendo su voluntad. Yo quiero estar despierto, trabajando para el Señor, predicando su palabra. Yo quiero estar buscándolo en oración. Yo quiero estar viviendo la vida que Él quiere que yo viva. Yo quiero estar preparado, quiero estar listo. ¿Quieres tú decirle eso? Querido amigo que me escuchas, ¿quieres decirle a Jesús, yo quiero estar preparado? Quiero estar listo, porque Cristo viene pronto. Ya todo está listo, ya todo está preparado. El cielo está preparado, esperando a sus hijos. Ya viene la liberación. Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Recuerda siempre que Jesús está de parte tuya. Él no está en contra tuya, está de parte tuya. El único que está en contra tuya es el enemigo, el diablo que quiere destruirte. Obedécele a Jesús y dile a Jesús, Señor, yo quiero estar listo. En esta noche yo quiero decirle a mi Señor, Señor, yo quiero estar preparado, ayúdame para hacer tu voluntad. ¿Quieres tú ponerte en pie y decirle eso al Señor Jesús en esta noche? ¿Quieres poniéndote en pie diciéndole, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón? Te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos, te entrego todo lo que soy, tengo todo lo que tú me has dado, las casas, los carros, todo, los hijos, todo, el dinero, todo es tuyo, Señor, te lo entrego a ti. Quiero estar aquí solamente para hacer tu voluntad, Señor. Querido Dios que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu santo nombre. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, de amarte. Tu pueblo se ha puesto en pie diciendo, Señor, nosotros queremos estar preparados, queremos estar listos. Y si tú que estás mirando en la televisión también quieres decirle al Señor, Señor Jesús, yo también quiero estar preparado, dile eso al Señor Jesús, haz una oración y el Señor te va a escuchar. Dile a Jesús, yo quiero estar preparado, quiero estar listo para cuando tú vengas, Señor, quiero estar despierto haciendo tu santa y divina voluntad. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de tus hijos.